Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Segunda jornada de caos en Chamartín por un fallo eléctrico. Retrasos de hasta 5 horas, vagones a 37 grados y pasajeros hacinados en el vestíbulo y trenes de cercanías habilitados para cubrir un trayecto de alta velocidad. Es la segunda grave incidencia que se produce. Ya el pasado lunes, 47 trenes con origen y destino a Chamartín sufrieron importantes retrasos por diversas incidencias. Soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Adif asegura que las dos incidencias de esta semana en Chamartín son hechos puntuales y no tienen por qué volver a repetirse. Te recuerdo que cientos de viajeros tardaron 6 horas en llegar de Madrid a Valladolid por un problema de electrificación en la catenaria. Este apagón, similar al que se produce en casa, generó un auténtico colapso en la estación de Chamartín. Las labores de mantenimiento han concluido esta madrugada, aprovechando que hay menos tráfico. Ahora el servicio se presta, aseguran a COPE desde Adif, con normalidad. Santiago es usuario habitual, coge el tren Valladolid destino Madrid a diario para ir a trabajar y precisamente le han pillado estas dos incidencias. Hablamos con él. Buenos días, Santiago.
Hola, buenos días, Carmen.
Ayer tú estabas en ese tren, bueno, ibas a coger el tren destino Valladolid, ¿no?, cuando se desató ese caos.
Exacto, estaba en el vestíbulo esperando mi tren, que salía a las 18:45 y, bueno, pues se retrasaban en adjudicarle vía. Y ya saltó un aviso por megafonía de que había primero leves problemas de tráfico y después ya dijeron que no había tensión en la catenaria, que había incidencia en el tráfico y que no salían trenes de alta velocidad en sentido norte.
¿Y en ese momento qué solución os plantean? ¿Esperar?
Pues en ese momento la solución es esperar, empiezas a mirar por redes sociales por tener un poco más de información. Después de estar esperando en torno a una hora en el perfil de X de Adif, dicen que ya está solucionado, que se va recuperando la circulación paulatinamente, pero la realidad es que todos los trenes salían con demora, no los 50 minutos que puede estar señalando Adif o Renfe, con mucho más retraso. Y bueno, pues la estación llena, un caos, la megafonía, llegó un momento en el que había gente con megáfonos dando una información y por megafonía estaban dando otra, en los paneles informativos no cabían los trenes cuando adjudicaban vías, pues lo que era un auténtico caos y evidentemente lo que es un poco tónica habitual en Renfe, que solo conocemos los usuarios frecuentes, y en Adif, que es ausencia total de información, ni dan un plazo de tiempo en el que se subsane la avería, nadie da la cara por allí, pues bueno, pues te puedes imaginar que encima con una estación en obras, con una mala climatización y con la ola de calor encima, pues un ambiente propicio para sufrir un tipo de problema como este, ¿no?
Y todas esas imágenes, ¿no?, que hemos visto de la estación completamente llena.
Exacto, la estación completamente llena, había pues personas mayores, familias con niños, personas con movilidad reducida. Bueno, ayer por lo menos, a diferencia del lunes, tuvieron la diferencia de ir tratando de poner un poco orden, no dejando acceder a más gente a la estación y bueno, sí que salían para por lo menos proveer de agua a las personas mayores y a los niños. Pero lo que te digo, ausencia de información total y absoluta porque nadie salía allí a dar la cara. Eso sí, en cuanto había un pequeño conato de que la gente empezaba a gritar o alterarse un poco, lo que sí que sucedía, que me parece muy bien, que no se puede consentir altercados públicos, que la policía entraba directamente y rápidamente, ¿no? Pero nadie de Adif, nadie de Renfe se personaba por allí para dar la cara. Se personó un responsable de Renfe a última hora pues para recolocarnos, como decías un poco en la intro, en un tren convencional para reubicar a 3 trenes Avant mínimo de la línea Madrid-Valladolid, con podríamos ser en torno a 800 personas, reubicarnos en un tren de cercanías de Madrid para traernos línea directa a Valladolid, ¿no? Y fue la única explicación que hubo.
Y al final, ¿En qué momento llegas ya a Valladolid? ¿A qué hora tenías previsto llegar? ¿A qué hora llegas? ¿Y cómo llegas? ¿Y en esos trenes de cercanías?
Pues yo tenía prevista mi llegada en torno a las 8 menos 10, que sería la hora estimada de llegada del tren, que sale a las 7 menos cuarto de Chamartín. Y la llegada fue en torno a las 12 de la noche, después de un trayecto pues de 3 horas en un tren convencional por vía convencional.
3 horas, lo que normalmente en un Avant se tarda una hora, incluso menos, entre Valladolid-Madrid.
Exacto, exacto, en una hora. Pero es que dentro de todo este caos, encima dejaron a gente atrás, ¿no? Aquí decían la publicidad de Apple, no dejamos a nadie atrás hace años, pues aquí dejaron a gente atrás, porque los de Valladolid sí que es cierto que nos reubicaron o nos dieron la opción de ese tren. Pero es que yo conozco gente de Segovia que a las 10:30 de la noche tenía el mismo tren que yo y a las 10:30 de la noche se fue en autobús a Segovia porque no tenían ningún tipo de información y les daban ningún tipo de solución. Es decir, esto una empresa seria, un ministerio que se tilda de hacer las cosas bien y seriamente y un ADIF que se supone que es un administrador de infraestructura serio, no lo puede consentir. No puede consentir que tengas a cientos de personas allí tiradas, me da igual el destino, con un caos 2 días prácticamente seguidos, porque un tren que ha entrado a meterse a aparcar en una vía para coger viajeros para hacer un trayecto, se engancha en una catenaria que se supone que son 2 vías que están renovando y poner las nuevas, una infraestructura totalmente nueva. Aquí alguien ha fallado y, como siempre, pues nadie asumirá la responsabilidad, pero el que paga es el ciudadano de AP, me da igual que sea en este caso recurrente, como podamos ser cualquiera de la gente que trabajamos en Madrid a diario y que vamos desde Valladolid o desde Segovia, como cualquier viajero ocasional que tiene su perfecto derecho a que esto no le suceda.
Sí, pero claro, en tu caso, eres recurrente también, cada día incluso vas con esa incertidumbre, ¿no?, de a ver si llego a tiempo a trabajar, porque si el tren se retrasa, eso ya supone que llegas tarde a trabajar.
Exacto, vamos a ver, nosotros, y hablo por nosotros, por el colectivo que vamos, entendemos que la estación está en obras, entendemos el esfuerzo que está haciendo Adif para que no se pare la circulación de los trenes y que se dote del servicio, sobre todo en la línea con más viajeros de servicio Avant de España, que es la Madrid-Segovia-Valladolid, pero entendemos unos ligeros retrasos, 10-15 minutos, que son retrasos que se nos producen a diario pues en la salida de nuestros trenes o inclusive en la llegada. Eso lo podemos entender. Lo que no podemos entender es que sea un día sí, otro también, cada vez los retrasos sean mayores y lo que tú dices, la incertidumbre de que yo llego, yo tengo que dar unas cuentas, tengo que llegar a una hora a mi puesto de trabajo y no sé cuándo voy a llegar, no sé si voy a llegar a tiempo, si llego más tarde de la hora prevista me supone que mis vueltas por la tarde pueden verse afectadas la hora de vuelta y tenga que cambiar tren, ya tengo que jugar con que haya plazas. Y eso sin contar pues con el que si usas el servicio de cercanías, también es otra odisea, porque cercanías de Madrid, que aunque esté dentro del consorcio de transportes de Madrid, la gestión es de Renfe y la infraestructura de Adif, tiene problemas a diario y la línea que cojo yo, pues solo la semana pasada, que me llegasen avisos, hubo entre 5 y 6 incidencias. Es decir, aquí algo a nivel global está fallando, me da igual la alta velocidad, pero esto es continuo. Y así los viajeros no merecemos esto. Y me da igual que seamos, como te decía antes, ocasionales o que seamos de diario.
Hombre, al final se apuesta, ¿no?, por el tren en lugar de coger el coche, que es cómodo, con esos bonos también que lo facilitan. Y claro, si te encuentras con estos problemas, pues ¿qué haces? Es incertidumbre y además pues angustia.
Claro, pero el viajero recurrente, la percepción que tenemos es que está muy bien que hayan subvencionado los abonos, porque evidentemente para la economía familiar viene estupendamente, pero si me está costando calidad de vida, me está costando que, como ha habido gente que el lunes se tuvo que quedar a dormir en Madrid porque iba a llegar muy tarde y al día siguiente tenía reuniones, si me cuesta otra serie de cosas, pues evidentemente la percepción que tenemos es que esa subvención se ha dado con un dinero que podía estar destinado a una infraestructura y a un servicio de calidad. Entonces, llega un momento en el que te planteas, no merece la pena que te subvencionen el transporte público, prefiero saber que va a funcionar bien y que llego a mi hora, aunque pague un poco más, pero no esta incertidumbre. Yo llevo 11 años haciendo el trayecto y como este último año, año y medio, en la vida. O sea, yo he perdido más trenes en este año y medio que en los 10 años anteriores. En los 10 años anteriores habré perdido 2 trenes por incidencias en cercanías o por incidencias del tren. En este año he perdido 4 o 5 trenes en este año y medio. Entonces, algo está fallando y lo único que pedimos es que la administración, el Ministerio de Fomento, encabezado por el señor Puente o por cualquiera de sus directores adjuntos, que tome cartas en el asunto y que se solucione de una santa vez. Porque ya te digo que los afectados línea Madrid-Valladolid, pero es que las líneas de Levante día sí día también se ven afectadas. Y ahora en verano hay mucha gente que coge el tren en Valladolid, en Segovia o en Burgos o en cualquier otro trayecto que pueda pasar por Chamartín para ir a sus vacaciones. Y no es de recibo que anden con esa incertidumbre. Y es la comidilla del día a día en Chamartín. A ver qué nos encontramos hoy.
Pues a ver si hay suerte y no hay retrasos. Gracias, Santiago.
Gracias a vosotros por vuestro interés.
El Ayuntamiento de Íscar te invita al espectáculo Dance Folk con la compañía Cul de Sac en la Plaza Mayor el miércoles 31 de julio a las 11 de la noche. Y recuerda, prepárate para las fiestas populares del 2 al 6 de agosto. Íscar, de puertas al mundo.
¿Buscas moto o necesitas un taller de confianza? Te esperamos en Motocil, en Avenida Gijón, número 37A, de Zaratán. Vespa, Aprilia, Piaggio, Moto Guzzi, Peugeot Motocicle, QJ Motos, BSA y Silence, ahora con un casco gratis en la compra de tu moto o 15% de descuento en mano de obra en taller para todas las marcas y cilindradas. Motocil.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y a la 1:20, es momento de escuchar la reflexión de Ana Garrido. Buenos días, Ana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues así como quien no quiere la cosa, este es el último comentario antes de las vacaciones y también del final de la temporada, porque esto siempre lo hemos dicho, el verdadero año nuevo empieza siempre en septiembre, con el curso y la normalidad, dentro de lo poco normal que empieza a ser ya la normalidad. El parón del verano es muy buen momento para tomar distancia de los problemas, aunque no por ello estos desaparecen, y es bueno analizar la realidad con tiempo y cierta serenidad. Uno de los temas que más nos está preocupando en los últimos tiempos a los periodistas, y creo que con razón, es el de la libertad de expresión. Y yo hago mías las reflexiones de un columnista con el que coincido mucho, Soto Ibars, cuando dice que estamos ante una guerra de hegemonías culturales. Él señala que esa libertad fue una conquista bastante fértil en la España de la cultura libertina y gamberra, porque veníamos del franquismo y apenas había fisuras para admitir que la libertad de expresión era algo bueno. Sin embargo, en un momento dado, la libertad de expresión se comenzó a percibir como algo problemático. Con el auge digital, de pronto, desde la izquierda, se importó la corrección política de Estados Unidos y en las redes se estableció una clara hegemonía de temas que se fueron convirtiendo en indiscutibles, como el feminismo, el racismo, etc. Y ha irrumpido una corrección patriótica, porque también la gente más de derechas se ha impuesto una incorrección política militante que a la vez ha creado su propia corrección política. De modo que actualmente en nuestro país conviven dos islotes y muchas tribus. La única comunicación entre los mundos es el desprecio, y aunque jurídicamente el derecho a la libertad de expresión no se ha movido casi nada, lo jurídico no es importante aquí. La gente no deja de hablar por miedo a que le pongan una multa, sino por el miedo a quedarse sin amigos o a que se piense que es un monstruo. Hay mucha defensa de la libertad de expresión interesada, de gente que solo ponen el grito en el cielo cuando pisan a uno de los suyos. Es probable que haya personas que creen que defienden la libertad de expresión en abstracto y miren para otro lado en lo concreto. Ha habido casos sobre los que la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información no se ha pronunciado y eran importantes. Por tanto, hay sesgos en la defensa de la libertad de expresión, como hay sesgos en todo lo demás. Así que me parece muy importante que los periodistas empecemos a preocuparnos en serio porque la libertad de expresión y de prensa goce de buena salud, porque volvamos a la esencia del periodismo y huyamos de la polarización. Los periodistas no podemos caer en el error de comprar el discurso de la polarización que difunden nuestros políticos. Y mientras realizamos nuestro trabajo, debemos dejar al lado ideologías e intereses partidistas y pensar solo en informar de lo que sucede en realidad, no convertirnos en activistas, que es lo que está pasando ahora. La desinformación se combate con transparencia e información y dando herramientas a la ciudadanía para distinguir lo que es un medio de comunicación de otro tipo de soportes y detectar los bulos. Y, por supuesto, apostar por la autorregulación. Debe ser el propio sector el que aborde el problema e intente ponerle coto. No me parecen malas reflexiones para los días de asueto, ¿verdad? Así que felices vacaciones.
Gracias, Ana, y felices vacaciones para ti también.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Los archivos estatales proponen un programa de exposiciones para este verano. Durante los meses de julio, agosto y septiembre se podrán hacer diversas visitas a muestras y contemplar el patrimonio documental español, conocer un poco más de cerca la historia reciente, aprender también sobre los vínculos que unen nuestros territorios y otros países, así como las relaciones que gracias a los documentos pueden unir personas e instituciones. Uno de estos archivos es el Archivo General de Simancas, aquí en la provincia de Valladolid, donde está la exposición La Fortaleza de la Memoria, Historia y Fondos del Archivo de Simancas. Y para conocer qué esconde esta exposición, pues vamos a hablar con la directora del archivo, con Julia Rodríguez. Buenos días, Julia.
Hola, muy buenos días.
Comentaba esta exposición, La Fortaleza de la Memoria, Historia y Fondos del Archivo de Simancas. ¿Qué nos podremos encontrar, esa exposición que está allá en el Archivo de Simancas?
Pues en primer lugar es una muestra limitada, porque no supera las 50 piezas, pero muy expresiva, muy significativa, tanto de los hitos fundamentales de la historia del Archivo de Simancas, de cómo pasó de ser archivo al servicio exclusivo del rey a ser archivo de la historia, que es lo que es en la actualidad, y después, al mismo tiempo, hay dos salas de documentación donde se expone también la documentación que hemos considerado más significativa, producida por los órganos de administración y gobierno de la monarquía hispánica, tanto en el periodo de los Austrias, siglos XVI y XVII, como en el periodo borbónico, en el siglo XVIII.
¿Por qué se elige este periodo?
Bueno, se elige ese periodo porque el contenido fundamental de la documentación del Archivo de Simancas comienza de forma seriada y sistemática. Desde el reinado se puede seguir de los reyes católicos perfectamente, aunque también custodia documentación anterior, de los siglos anteriores medievales, pero esa es más fragmentaria, es una documentación, digamos, no tan consistente, y sin embargo es seriada a partir del reinado de los reyes católicos. Pero lo que lo hace verdaderamente único y singular al Archivo de Simancas es ser el fondo documental más voluminoso y más completo para el estudio del periodo en el que la monarquía hispánica pues gobernaba dos terceras partes del mundo y estaba en contacto absolutamente con todos los territorios fundamentales de universales, ¿no?, del orbe.
Habla de que estos archivos, ya esta programación lleva todo este mes de julio, es agosto, también septiembre. ¿Qué perciben en estas primeras semanas de julio de la llegada?
En estos momentos lo que se percibe es un aumento de lo que denominamos visitas libres. Es decir, la gente ya está en periodo de vacaciones y hace su incursión en el Archivo de Simancas. Hay que tener en cuenta que las visitas al Archivo de Simancas son visitas movidas por un interés concreto y por una curiosidad concreta. Los visitantes no son visitantes de paso, sino que son visitantes que han meditado esta excursión, esta visita, muy interesados en términos generales. Y así como a lo largo del año, de lo que podríamos denominar curso escolar, las visitas guiadas son muy abundantes, y eso exige una programación y una petición de visita con cierta antelación, al menos con 15 días, la visita libre, de gente que en estos momentos ya está de vacaciones es más frecuente en este periodo, y eso se observa desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, que está abierto el archivo para cualquier visitante que quiera acercarse a él.
¿Y esos visitantes son de la provincia, vienen de fuera, aprovechando a lo mejor pues que vienen a descansar a sus zonas cercanas, igual son de otras comunidades autónomas? ¿Qué perfil?
Bueno, es un perfil muy variado en cuanto a edad, profesiones y absolutamente de toda España. También hay gente de fuera, también hay extranjeros. Los extranjeros, además, son personas que siempre han estado especialmente vinculadas al archivo de Simancas, no solo porque el personal investigador, al contener el archivo documentación absolutamente de todos los países, siempre está presente en la sala de investigación, en estos momentos también, pero también los visitantes se sienten atraídos por un edificio, bueno, que es imponente, que la fortaleza como tal, y después por lo que significa en estos momentos lo que acoge, es decir, el archivo de la monarquía hispánica, claro.
¿Y qué le comentan? ¿Qué más es lo que más les sorprende de esta muestra?
Bueno, lo que más les sorprende, bueno, es la variedad y riqueza de documentación. La documentación que exponemos alterna perfectamente entre documentación manuscrita y documentación gráfica, dibujos, planos, representaciones de espacios. Y esos espacios, pues son no solo españoles, sino que son también universales, de manera que son espacios muy atractivos, donde, bueno, se conserva representaciones de los siglos XVI, XVII o XVIII, ¿no? Y ven el parecido que puede haber con la realidad, incluso también las diferencias. Y después siempre entre el resto de la documentación, bueno, se han elegido piezas verdaderamente significativas y relevantes.
No solo en este momento concreto, el Archivo General de Simancas sí que notan a lo largo del año que vienen visitantes, ¿no?, a verlo, a curiosear.
Sí, bueno, cada vez más. En estos momentos el número de visitantes está en 30,000+, 35, 36,000 visitantes. Igual si lo compara con otro tipo de museos, con museos, por ejemplo, el número puede resultar limitado. Y es que, vamos a ver, el archivo sobre todo es archivo. Es decir, es un centro de investigación permanente y de información permanente para el especialista, para el estudioso, para el aficionado a la historia, ¿no?, o el estudioso de la historia. Pero también es un centro que se abre a todo tipo de públicos y cada vez los visitantes son mayores. Además, es un público muy entregado, muy emocionado y con un interés especial por el conocimiento no solamente de la historia, sino de la historia del propio archivo, de su configuración. Y además, bueno, pues hay espacios en el interior bellísimos, claro. Una parte de la exposición se encuentra en la primitiva capilla de la fortaleza de los almirantes de Castilla, que es una pieza singular y extraordinaria. Y el resto se encuentra en piezas, sobre todo en la documentación relativa al periodo de gobierno de los Borbones, pues en un espacio también único, como es la creación de esas salas, de ese archivo que fue el primer edificio concebido como archivo en el mundo, por Juan de Herrera en concreto, ¿no?, en la época de Felipe II. Es decir, que une un continente excepcional para admirar y un contenido también extraordinario y singular.
Y es que además también tienen conciertos, ¿no, Julia?
Sí, lógicamente el patio central del archivo pues es un espacio bueno, pues admirable, excelente para disfrutar, bueno, de esta canícula veraniega, estival. Y efectivamente en el mes de julio pues la Diputación todos los años nos regala un extraordinario concierto que concentra cantidad de gente. Siguiendo ese proyecto de conciertos musicales o veladas musicales de los castillos. Claro, Simancas es un castillo, una fortaleza muy significativa y que ofrece unas posibilidades muy idóneas. Y efectivamente, mañana viernes a las 9:30 hay un concierto de guitarra lo imparte Caracola 2, bueno, que interpretan músicas del mundo, músicas interculturales, y la verdad es que de algún modo refleja perfectamente el espacio donde se va a dar, puesto que el archivo fue también un espacio intercultural, un espacio universal donde se da cita todos los países del mundo. No en vano, bueno, pues se le concedió el título de registro de memoria del mundo. De manera que,
Julia Rodríguez, muchas gracias por acercarnos todo ese patrimonio, ¿no?, que tenéis en ese Archivo General de Simancas. Muchas gracias.
A vosotros.
El Ayuntamiento de Íscar te espera en una cita sorprendente de animación de calle. Compañía Tiritirantes y su nuevo montaje a su servicio. El martes 30 de julio en la Plaza Mayor a las 9 de la noche. Y recuerda, prepárate para las fiestas populares del 2 al 6 de agosto. Íscar, de puertas al mundo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más historias de Valladolid, con Javier Burrieza.
Seguimos recorriendo la historia de nuestra ciudad y hoy, en el Día de Santiago, vamos a ver cuál fue su presencia aquí en Valladolid. Y para eso tenemos ya a Javier Burrieza. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues muy contento de estar contigo. Y en este día tan especial para todos los españoles, pues es el Día del Patrono. Mira, Valladolid no es una ciudad jacobea propiamente dicha, aunque hasta tres caminos o rutas hacia Compostela atraviesan la provincia: el de Madrid, el de Levante y el del sureste, desde Medina hacia Tordesillas y San Pedro de la Tarce. Sin embargo, hay notables muestras en la historia de la ciudad de la devoción existente hacia el apóstol Santiago, más como sancionador del proceso de reconquista, de Santiago Matamoros, que como peregrino, más presente en Medina de Río Seco, en la catedralicia iglesia de Santiago de los Caballeros. Qué nombre más bonito, además, eso. Lo de Matamoros es una denominación histórica que no podemos descontextualizar. La historia no es políticamente correcta, lo siento, y sería un error suavizarla o eliminarla. La estaríamos manipulando. Ya lo dijo Sancho en el Quijote, en la segunda parte, en el capítulo 58, si es alguien que lo quiere buscar. Querría que vuesa merced me dijese la causa por qué dicen los españoles cuando quieren dar alguna batalla invocando a aquel Santiago Matamoros, Santiago y cierra España. ¿Es por ventura España abierta y de modo que es menester cerrarla o qué ceremonia es esta?, dice Sancho. Palabras a las que respondió don Alonso Quijano de manera contundente. Simplísimo, simplicísimo eres, Sancho. Y mira que este gran caballero de la Cruz Bermeja ha se lo dado Dios a España por patrón y amparo suyo. Bueno, esto no eran unas palabras cualquiera, esto era un tema de actualidad, porque Santa Teresa la iban a canonizar en 1622 y la querían hacer copatrona de España con Santiago, y ahí hubo más que batallas. No fue este hijo del Cebedeo el único que tenía estas costumbres bélicas, pues en la cercana batalla de Simancas del 939 hicieron ver combatiendo a San Millán, no habiendo tenido aquella intervención tanto éxito mediático o iconográfico como la de Santiago. Reúne este apóstol varias tradiciones, todas ellas muy interesantes, pero en Valladolid, junto al desarrollo de Valladolid, está también el desarrollo, por ejemplo, del pequeño templo a Santiago Apóstol, en una rúa que comunicaba la plaza del mercado con la zona de expansión, que era el campo grande, a través del posterior arco del campo. Por ejemplo, Juan Agapito y Revilla recuerda que un 8 de septiembre de 1470 el Cronicón de Valladolid documentaba por vez primera la identificación de la calle con el apóstol Santiago, cuando se describen los altercados que tuvieron lugar entre cofrades de dos hermandades y que causaron 14 muertos. Algunas otras denominaciones recibieron algunos de sus tramos de la actual calle Santiago, siempre en relación con los habitantes que la moraban o los trabajos que se desarrollaban en ella. Incluso en tiempos de la corte de Felipe III, a principios del siglo XVII, se hablaba de la calle Santiago como la calle real, aquella que conducía desde la puerta principal de Madrid hacia la Plaza Mayor. En realidad, el tramo que se conocía habitualmente como de Santiago era el que transcurría desde la plaza hasta la calle Zúñiga, prolongándose posteriormente por la calle del Campo. Bueno, un primer edificio que refleja la presencia del apóstol Santiago es, por supuesto, la iglesia, que sustituye una anterior ermita que se puso bajo su advocación y que fue construida por iniciativa de un rico mercader que, Carmen, necesitaba limpiar sus orígenes familiares sospechosos, como los de tantos otros, de estar contaminados por la impureza de la conversión, desde el judaísmo hasta el cristianismo. Así Luis de la Serna concibió la iglesia de Santiago, en la que trabajó el maestro de cantería Juan de Arandia, con piedra de Fuensaldaña. La vemos como la mejor prueba de la bonanza de sus negocios. Cuando las cosas van bien, van en piedra. Y de la sinceridad de su fe, eso es lo que quería demostrar con el acierto de este maestro de obras. Y situando en la capilla mayor los sepulcros propios y de su familia, y posteriormente de toda esa familia, pues va a ocurrir, así se van a enterrando toda su familia a lo largo de los siglos. La escena central del retablo, pues es muy teatral, es la aparición de Santiago Apóstol en plena victoria cristiana, padeciendo la morisma a los pies de su caballo, y en el ático del mismo se representa la aparición de la Virgen María a Santiago y sus primeros discípulos en Zaragoza, mientras estaba predicando la fe cristiana en la provincia romana de Hispania. Son obras todo de Juan de Ávila, y aquel retablo fue inaugurado en 1729 en menuda fiesta. Y costó, ¿eh? Costó dinero. Otro gran edificio de vinculación jacobea y todo lo que ha supuesto la presencia de Santiago en la historia de España, pues es un convento que no existe de alguna manera. El convento de Santa Cruz o de las Comendadoras de Santiago, denominado ahora de otra manera porque hoy se denominan las francesas, pero las francesas eran las dominicas francesas que se lo compraron a su vez a las salesas, y las salesas lo habían ocupado cuando las Comendadoras de Santiago, a partir de 1860-61, dejaron de existir en Valladolid. Bueno, este de las Comendadoras de Santiago era el convento de Santa Cruz que hoy vemos. El convento de Santa Cruz, no el colegio de Santa Cruz, sí. Que hoy conocemos la iglesia, también con un Santiago Matamoros, que hoy conocemos un magnífico claustro que se salvó del derribo a pesar de lo que se pretendía para él. Bueno, pues este convento, fíjate, tenía su origen en 1487, cuando dos hermanas, María de Zúñiga y María de Fonseca, quisieron establecer este convento, este monasterio de la Orden de Santiago, para señoras de distinción, hijas o hermanas de grandes títulos de España, sujetas, por lo tanto, al Consejo de las Órdenes Militares. Y, por supuesto, bueno, pues también hemos tenido un colegio de Santiago, un colegio para huérfanos del ejército, y siempre el arma de caballería, y Santiago es el patrono del arma de caballería, y tan presente ha estado el arma de caballería en Valladolid desde el siglo XIX con esa magnífica Academia de Caballería, pues es otra presencia muy notable de Santiago, entre otras muchas. Pero nosotros pues hemos tenido que resumir en este Día de Santiago, en el que felicitamos a todos los españoles, pues hemos tenido que resumir algunas de las muestras más importantes. Por lo tanto, qué interesante es entender Valladolid desde la figura del apóstol Santiago.
Qué importante, y que gracias a ti hemos hecho ese recorrido. Y bueno, felicidades también a los Santiagos, que hoy es su día.
Efectivamente, y a los Jacobos, y a los Jaimes, y a los Diegos. Todos esos nombres derivan del nombre de Santiago.
Pues a todos ellos, muchas felicidades, y a ti gracias, Javier Burrieza, y unas felices vacaciones.
Igualmente.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
El Ayuntamiento de Íscar te invita al espectáculo Dance Folk con la compañía Cul de Sac en la Plaza Mayor el miércoles 31 de julio a las 11 de la noche. Y recuerda, prepárate para las fiestas populares del 2 al 6 de agosto. Íscar, de puertas al mundo.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
nuestro momento más taurino con Juan García Tejedor, porque sí tienes un callo que te mata, Juan.
Visita la Alpargata, ¿qué tal, Carmen? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Ya pensando en vacaciones.
Bueno, pues sí, he estado unos días por ahí, pero ya vuelta otra vez, como siempre se dice, a los ruedos, ¿sabes? Y bueno, pues aquí pendientes de esta noche,
de la final
de Cénate de las Ventas, en la que va a estar el novillero Vallisoleta con Mario Navas otra vez, que si nos recordamos todos nuestros oyentes, la semana pasada, el jueves pasado, actuó en esa semifinal y bueno, pues fue uno de los clasificados para la final de hoy, que junto a dos toreros de Valladolid, de Salamanca, dos salmantinos, tanto Valentín Hoyos como Fabio Jiménez, harán el paseillo. Y fíjate, toros ni más ni menos que de dos maestros como el Juli y Talavante, es decir, el Freixo y toros de Alejandro Talavante. Y bueno, pues con esa suerte que necesita, pues para hacerse vencedor de este circuito de novilladas y tomar ya la alternativa en ese lord de multitudes, el próxima feria de Nuestra Señora de San Lorenzo aquí en nuestra ciudad, que seguro que él también lo está deseando.
Y desde aquí le deseamos suerte, Juan.
Todo eso es lo que hay que contar ya, además, en una semana en la que ya se atisban ahí los carteles de la feria de Íscar y que, bueno, que contaremos aquí, cantaremos aquí, hablaremos de los resultados, tanto del festejo popular en las calles como también del festejo en esa plaza de toros del Cos Escariense.
Pues nada, muy pendientes de esos toros. Hoy precisamente se ha presentado el programa de fiestas de San Lorenzo y nada, pues aquí te esperaremos, Juan, para que nos lo cuentes todo.
Pues muchas gracias, Carmen, a ti.
Y como te estamos contando, hoy se ha presentado ese programa de fiestas de la Virgen de San Lorenzo, que será más accesible y que llegará con un millar de actividades y novedades en los espectáculos de luz y sonido. Por ejemplo, una de esas novedades es el espectáculo con drones, que será el día 31 de agosto en el paraje del Caño Hondo, una mascleta el día de la patrona y más presencia de actividades en los barrios y numerosos también avances en accesibilidad en diferentes espacios de celebración. Habrá música, habrá teatro, actividades de las peñas, también espectáculos infantiles, torneos deportivos, gastronomía. Son los que van a protagonizar esos días de festejos con miles de actividades. Y también conocemos pues quiénes van a ser las pregoneras, Valquiria Pisuerga, con las que hemos hablado esta misma mañana, con esa portavoz de la asociación que estaban muy emocionadas, ¿no?, al recibir esa noticia. Más de un millar de actividades, como decía, que se distribuyen por 50 espacios de toda la ciudad y las fiestas van a comenzar con ese pregón desde el balcón de la Plaza Mayor, que dará comienzo a 10 días de actividades. En esa presentación también se ha dado a conocer el cartel anunciador oficial de las fiestas, elegido con 150 propuestas por la comisión seleccionadora, que integran una veintena de personas entre entidades, colectivos, profesionales y representantes de la corporación municipal. Así que actividades para todos los públicos durante 10 días. Y bueno, pues a disfrutar. Y además, un año más, la gastronomía será otro de los atractivos de las fiestas, con la feria de día en la que participarán 79 establecimientos hosteleros, pero también con la feria de folclore y gastronomía, que celebra su 40 aniversario y que se instalará en el aparcamiento del Estadio José Zorrilla. Contará con actuaciones de la mano de casas regionales y provinciales, también con productos típicos de las diferentes comunidades autónomas de nuestro país. Así que estas son las novedades que nos trae el programa de fiestas de la Virgen de San Lorenzo.
Por un beso tuyo, tuyo, yo por poco muero. despertarte. Tengo la culpa por llenar el contestador con mis mensajes y por llamar a mis amigos para contarles mi verdad. Yo sé que parece mentira, pero es pura realidad. ¿Y qué hay de malo en adorarte? ¿En qué?
Valladolid.
Estar informado.
30 castellanos y leoneses representarán a nuestra comunidad en los Juegos Olímpicos de París, que comienzan este viernes 26 de julio. 15 serán deportistas olímpicos, 6 paralímpicos, 5 entrenadores, 2 preparadores físicos y 2 fisios. La mayoría, 11 deportistas y 3 entrenadores, son de atletismo. Soy Carmen García Moyona, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Nacido en Bilbao en 1972, lleva casi 30 años dedicándose al baloncesto como preparador físico. Su extensa carrera comenzó con tan solo 23 años en las categorías inferiores de la selección española. A partir del año 2000 lo compaginó con su trabajo de responsable físico del equipo de Valladolid de la ACB. También ha trabajado y trabaja en el ámbito privado, aquí en nuestra ciudad, en la Clínica Plenum. Pero uno de los hitos más importantes de su carrera llegó en el año 2018, cuando le convocaron para preparar físicamente a los grandes nombres del baloncesto español junto a la selección masculina. Ha sido parte integral de algunos de sus logros más recientes, como el Campeonato del Mundo de Baloncesto en 2019 y el Eurobásquet de 2022. Y ahora, recién aterrizado en París, acompañará a la selección española una vez más para participar en los Juegos Olímpicos. Te hablo de Javier Hernández, que es preparador físico y, como decía, acaba de aterrizar en París. Buenos días, Javier.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bueno, recién aterrizado, ¿cómo te preparas para un evento tan importante como son los Juegos Olímpicos?
Bueno, recién aterrizado y en el autobús, estamos justo entrando en la villa, o sea que a lo mejor se oye regular porque estoy dentro bien, pues la verdad que muy ilusionado y bueno, pues con muchas ganas de vivir mi experiencia, que bueno, pues que soñaba, ¿no? Cuando empecé a estudiar ciencias de la actividad física.
¿Siempre tuviste ese entre tus objetivos llegar a formar parte de los Juegos Olímpicos?
Bueno, no como un objetivo como tal, porque bueno, pero siempre he anhelado, soy muy 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 seguidor de todo lo que hace referencia al olimpismo y a las olimpiadas, y la verdad que estar aquí, poder participar en estas olimpiadas, para mí es un reto y un sueño conseguido, desde luego. Ya pude ir en Japón, conseguimos billetes, pero por el tema del COVID había una restricción de plazas y no pude ir, hice toda la preparación, pero no pude asistir, y bueno, pues la verdad que me hace muchísima ilusión vivir todo este, para mí, sueño olímpico.
Pues ha llegado ese momento, quizás nervios, ¿no? Tensión, esos días previos ya que arrancan mañana. ¿Cómo es trabajar? ¿Conlleva mucha presión con la selección española de baloncesto?
Bueno, la verdad es que no hay mucha diferencia, ¿no? De lo que venimos haciendo desde 2018. Entonces, bueno, es una continuación del trabajo y la verdad es que no son nervios como tal, sino bueno, una responsabilidad, hacer nuestro trabajo pues lo mejor posible y a partir de ahí pues competir, ¿no? Que es lo que nos exigen y es lo que seguro que vamos a hacer.
Un trabajo que también se habrá hecho previamente, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de preparar a los jugadores pues para que estén en la mejor forma física?
Pues hay como dos fases, ¿no? Una primera fase que es cuando no estamos con ellos, ¿sabes? Este año, por ejemplo, es diferente porque han acabado las competiciones algunos, incluso cuando no habían acabado cuando iniciamos la competición, y entonces es un trabajo de hablar mucho con los preparadores físicos de los clubs, y luego ya está el trabajo una vez que vienen, ¿no? Esta concentración es un poquito diferente porque generalmente cuando es europeo o mundiales pues tiene esas 3-4 semanas de descanso y luego entramos, y esto es como muy seguido, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que pues intentando, el trabajo evidentemente es diferente porque vienen ya prácticamente en forma y una temporada muy larga, y es pues ajustar bien todas las cargas de entrenamientos y hacer los trabajos pues más que de mejora, compensatorios y preventivos, intentando que alcancen un pico de forma. Nosotros hemos tenido que alcanzar un pico importante en el preolímpico, que no estábamos clasificados, y bueno, vamos a ver si ahora podemos hacer otro para poder llegar lo más lejos posible.
Y claro, esto es un trabajo de equipo, cada jugador con sus necesidades. ¿Cómo consigues adaptar el entrenamiento a cada uno de ellos?
Bueno, a ver, aquí en la federación la verdad que es un lujo porque, bueno, tenemos una jefa de una persona que se ocupa del área de rendimiento, por así decirlo, que es la que monitoriza todo el tema de cargas, vamos a decir, externa dentro de los entrenamientos, y luego somos dos personas que nos repartimos a 6 jugadores cada uno a nivel de preparación física. Entonces el trabajo es súper individualizado. Siempre por un lado está el trabajo de cancha con el equipo y luego está el trabajo con nosotros. Entonces cada uno tenemos nuestro 6 y es un trabajo, pues como te digo, súper súper individualizado, intentándonos adaptar a las cosas que hacen en sus clubs, pero claro, teniendo en cuenta que van a competir y que durante, como digo yo, van a estar 6 semanas con ellos, ¿no? Que eso es casi 2 meses, que es prácticamente un cuarto de una temporada en un club.
Y bueno, esperemos que no pase, pero puede ocurrir que pues cuando se está compitiendo alguno de los jugadores se lesione. ¿Cómo se gestiona eso en un momento pues eso de tensión, de nervios?
Bueno, mira, aquí está pues como muy bien estructurado, ¿no? Bueno, como en casi cualquier club, ¿no? Entonces está el área médica por un lado, que es la que se encarga de diagnosticar un poco, y luego está lo que es el área de fisioterapeutas, el área de readaptación y preparación física, que somos nosotros. Pues en función de la gravedad de la lesión, si es una lesión incapacitante que no puede terminar de jugar y que tiene que abandonar, pues ahí ya poco se puede hacer, pero si es una, vamos a decir, pequeña molestia, pues ahí es un trabajo multidisciplinar, ¿no? Desde fisios, readaptadores y todo pues siguiendo las orientaciones del doctor.
¿Y qué consejos les vas a dar a tus jugadores pues para afrontar los Juegos Olímpicos?
Uf.
Es difícil,
casi
no sé.
Casi me los tiene que dar a mí, ¿no? Que lleva 6 Olimpiadas, algunos 4, y para mí son, como digo yo, mis primeras. Casi tengo que preguntar yo más a ellos que ellos a mí. Yo lo único que les digo es que nada, que trate de competir, que vivan esto, que es una experiencia única y diferente, y poco más. Es un partido más, pero bueno, con unas circunstancias que lo rodean, sobre todo por el tema de la Villa Olímpica y demás, pues muy especiales y muy bonitas.
Y ya para terminar, ¿qué expectativas tenéis para este equipo? Sobre todo ganar, pero...
Como te he dicho, es competir. Nosotros seguro que vamos a competir todos los partidos. No sé dónde vamos a llegar, ¿vale? Tenemos un grupo muy, muy complicado, ¿sabes? Con 3 selecciones que pueden optar perfectamente las 3 a medalla, ¿sabes? Australia, que es una pedazo de selección con mucha gente en NBA y compitiendo el otro día contra Estados Unidos. Tenemos a Grecia, que es un equipazo con Antetokounmpo. Y luego tenemos a Canadá, que quizá es una de las grandes favoritas a medalla, ¿no? Con Sai, con un montón de jugadores de NBA, pues, y entrenados por Jordi, entonces...
Pues mucha suerte, Javier Hernández, preparador físico, ya llegando a París.
Muy bien, venga, muchas gracias.
Gracias. Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar. Me voy
pa'l campo. En Mi Alcampo Mercado del Val de Valladolid abrimos los 365 días del año, de lunes a domingo de 7 a 1, en calle San Benito 1, Mercado del Val. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Al campo, sales ganando.
Llega a Valladolid el mejor pádel del mundo. No te pierdas el Oiso Valladolid Premier Pádel del 14 al 22 de septiembre en el pabellón Pisuerga Caja Rural de Zamora Stadium. Los mejores jugadores del mundo en liza y una experiencia única con música en directo y un gran show de luces y sonido. Compra ya tus entradas en valladolidpremierpadel.com. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Oiso, Adeslas, Joma Padel, Ambilam, Diputación de Valladolid y nos impulsa Junta de Castilla y León. Organiza Madison.
Google, me pregunto si busco coche. Ey, si busco coche.
¿Has querido decir si buscas coche? Buscando resultados de si buscas coche en Valladolid.
Ven a tu tienda Si Buscas Coche con más de 2.000 coches en stock y 100 años de clientes satisfechos.
Calculando ruta, su destino estará a la derecha.
Si Buscas Coche, Avenida de Burgos 57.
Llegamos a las 2 del mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.